estado muy pendientes aquí en Caracol Radio de una situación muy delicada en Puerto Leguízamo, en el Putumayo. Estuvimos con Cristina Navarro hace unos días allí con una serie de incógnitas tremendas sobre la operación del ejército, que para el ministro de Defensa y para los altos mandos era absolutamente justificada, pero con Cristina les comentamos aquí en 6 AM de una cantidad de cabos sueltos que lo ponen a uno a pensar y a darse vuelta sobre este particular. Un esfuerzo bien importante hicieron este fin de semana tres medios colegas: Vorágine, la revista Cambio, El Espectador, y hay un párrafo del registro que hace de este hecho Vorágine, que destacó el fin de semana el colega Darío Fernando Patiño, que me parece muy valioso. El párrafo dice lo siguiente: entre los periodistas acabamos de decidir que compartiremos toda la información recolectada pensando en la magnitud de lo que hay enfrente. Parados en la misma cancha donde volaron disparos el 28 de marzo, nos dividimos el trabajo de reportería por zonas, por víctimas. La historia es más importante que nosotros, que los medios para los que trabajamos, que nuestros jefes. Es lo que nos decimos, son palabras de José Guarnizo, el hombre que está al frente de Vorágine, este medio independiente de investigación y de noticias que trabaja muy cerca también de Caracol Radio y de 6 AM. José Guarnizo, muy buenos días, José.
Muy buenos días, Gustavo.
Un esfuerzo importante, sobre todo no para repartir culpas, sino para plantear sobre la mesa las enormes inquietudes que hay sobre este operativo. En términos muy concretos, José, ¿qué fue lo que ustedes descubrieron o pudieron reconfirmar con las entrevistas que hicieron, con las visitas que hicieron, con los testimonios que han recopilado?
Buenos días, Gustavo. No, lo primero es que, digamos que en este operativo, esto digamos, ya se sabía un poco, es que se dio en medio de un escenario en el que había decenas de civiles, entre los que había mujeres, hombres y niños, ¿ya? Segundo, que en este operativo que se llevó a cabo pues ese lunes para amanecer, ese domingo para amanecer lunes, el ejército entró al escenario de los hechos disfrazados de guerrilleros. Esto es una cosa que parcialmente lo ha venido como reconociendo el ejército. Y tercero, que al menos algunos civiles pudieron haber caído, digamos, en ese escenario en el que el ejército llevó a cabo esa operación.
José, me parece muy importante lo que usted está planteando, porque recuerdo que Cristina Navarro nos contaba aquí, fraile, la presencia de unos personajes de negro, algo que no cuadraba, ¿no, fraile?
Demasiadas cosas, Gustavo, que siguen sin explicación, pero sobre todo el por qué se disparó a mansalva contra las personas que se encontraban ahí, y luego de ver las imágenes y comprobar que efectivamente se encontraban departiendo, quedaron muchas cervezas servidas, quedaron allí las escenas pues muy macabras de lo que parecería un asalto a una recepción social.
José, fue fácil que la gente diera los testimonios que se necesitaron para esta construcción periodística de tres medios trabajando en conjunto.
Pues era un poco incluso difícil por parte de los habitantes del Alto Remanso dar declaraciones, incluso a la fiscalía, porque la fiscalía solamente llegó 4 días después a tomar las declaraciones para la investigación que está llevando a cabo, porque todo el lugar estaba coordinado por el ejército, digamos que es un actor que participó en el hecho, y que para ellos, una cosa que manifestaron delante de los funcionarios de la fiscalía que estaban tomando las declaraciones, que pues que no se sentían seguros, que no se sentían cómodos diciendo lo que tenían que decir, sobre todo para la investigación, porque pues había soldados en todos lados y se sentían más o menos observados.
José, una de las cosas que llamó la atención de las crónicas es que hay indicios, al parecer, de manipulación de cuerpos y de una costumbre que aquí fue muy clara en los mal llamados falsos positivos, y es que le ponían armas a las personas, pero que había menos armas que víctimas, y si todos eran combatientes, como dice el ejército, pues todos deberían tener su arma. ¿Ustedes también vieron lo mismo, menos armas que víctimas?
Pues hay una situación, y es una pregunta que uno se puede hacer a través de los hechos. Y es que el combate se realizó entre las 7 de la mañana y las 9:30 de la mañana. Es decir, en ese lapso de tiempo, pues hay 11 personas muertas, y solamente hasta las 2:15 de la tarde el CTI de la Fiscalía reporta que se entera de ese operativo a través, pues, como de que los informan los soldados o los comandantes que están a cargo de la operación. Y esto que les estoy diciendo quedó consignado en un informe de la Fiscalía. Eso quedó consignado en un informe. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó durante 4 horas y media? Porque solamente el ejército durante 4 horas y media le reporta a los funcionarios del CTI para que hagan los actos urgentes. Y hay una serie de fotografías, una serie de evidencias que indican que el ejército hizo movimientos de cuerpos antes de que llegase el CTI de la Fiscalía al escenario donde ocurrieron los hechos.
Estamos hablando con José Guarnizo, el director de Vorágine, que junto a la revista Cambio y El Espectador han hecho un esfuerzo importante. Caracol Radio también estuvo allí, el canal Caracol también ha hecho presencia para tratar de dar luces de lo que sucedió con esta gente y en ese operativo que tiene tantas zonas grises. Precisamente lo que usted menciona, José, tiene que ver con algo muy interesante que hicieron ustedes, una especie de línea de tiempo de todo lo que pasó. ¿Qué otra cosa, además de ese espacio de la acción del ejército, les llamó la atención en esa línea de tiempo, que es una cosa fáctica?
Claro, pues Gustavo, hay como varias situaciones, pero sobre todo, digamos que lo que nosotros tratamos simplemente como periodistas, como de hacer, es como tratar de recopilar la mayor cantidad de testimonios, de evidencias, de pruebas que pueden convertirse en indicios de lo que finalmente ocurrió ese día. Y lo primero es que definitivamente va a ser muy difícil para el ejército como rebatir la teoría de que actuaron en un escenario donde había civiles, independientemente de cualquier otra situación. Segundo, nosotros logramos como entender a través de todos los testimonios que recibimos que en el momento del bazar, estamos hablando entre 6 de la mañana y 7 de la mañana, había hombres armados de las disidencias de las FARC, al menos 5 personas armadas. Es decir, en el escenario sí había disidentes de las FARC armados, ¿no? También que cuando se da el asalto, digamos, la operación, el ejército entra, al parecer, y de hecho hay un par de testimonios del ejército que más o menos lo corroboran, y es que entran unos hombres vestidos de negro, se presentan como guerrilleros del Frente Carolina Ramírez, no se presentan como ejército. Y según testimonios de la comunidad, son ellos los que hacen los primeros disparos. Y esto, al parecer, tiene que ver con que, hacer los primeros disparos le permiten a los soldados, que si están identificados como soldados y vestidos como soldados, pues entrar en una situación de enfrentamiento y de combate en los que hay civiles. También hay otra cosa que es muy importante en esta situación, y es que hay militares que han reconocido que el objetivo de alto valor, el objetivo por el cual se hace todo este operativo, que es el señor alias Bruno, y es una pregunta que el ejército todavía no ha respondido, es que él se había ido un día antes del lugar. Entonces la pregunta es, ¿por qué se lleva a cabo una operación de este tipo con tanto riesgo de, sobre todo de que caigan personas civiles, si este señor ya no estaba? Y si estaban de todos modos pues unos disidentes de la FARC, que fueron los que empezaron a repeler el ataque.
Muchas inquietudes, muchas dudas, algunas de ellas todavía a la espera de una respuesta concreta de parte de las autoridades, de las fuerzas militares, del señor ministro de Defensa, que pues no ha sido muy receptivo para atender tantas conjeturas que se tejen, y sobre todo los hechos reales y determinados que este esfuerzo de Vorágine, de la revista Cambio y del Espectador han dejado sobre la mesa este fin de semana. José, muchas gracias, seguimos conversando, un abrazo para toda la gente de Vorágine.
Muchas gracias, Gustavo, un abrazo para todos.